Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La voz aterciopelada de musas, cantos dulces y seductores que hechizarán a los viajeros de la frecuencia modulada. Musas. Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y literatura en la radio universitaria. Musas.
Conocería la soledad viviendo junto a ti. Nunca te dejé de amar, amar sin sentir. Fui una sombra en tu mirar, fuiste luz para mí. No te miento, te amé. Emociones que no soy quien quiere volver. No te miento, te amé. No te engaño, lo sé. Tú lo sabes también.
Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo de Musas. Para esta emisión tenemos voces, soundtrack, piano y New Age con la participación de un compositor, productor y pianista. Eric Ríos Vázquez, nacido en la ciudad de Autlán de Navarro un 7 de agosto de 1990 y siendo tan solo a la edad de 9 años mostró interés en tocar el piano. De la mano del maestro Andrés Cermeño, quien le enseñó en tan solo 3 meses a tocar el piano y comenzó a tocar un gran repertorio popular, decidiendo trabajar en un viejo restaurante que está en al centro de esta ciudad. Con tan solo 14 años ya tocaba en el restaurante. Actualmente Eric tiene su propia academia de música y estudio de grabación, donde ha grabado y producido cientos de temas de músicos de la región de Autlán, además de ser profesor en diferentes instituciones como la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, la secundaria, y es profesor de los talleres de música en la delegación de Huacapán. Y como proyecto personal, está trabajando en la composición de un disco inédito que plantea lanzarlo a mediados de este año con música New Age. Nos presento. En la dirección general, Elia Macías. En la producción, Silvestre Canil. En la operación técnica, Antonio Díaz. Y en el micrófono, Argelia Zamora. Este programa se transmite en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro, y nos pueden contactar en los teléfonos 382-5031 y 382-6532, y en el Facebook, en Radio Universidad de Autlán y en Musas Radio, y por el 102.3 de FM. Hoy disfrutaremos de los acordes de Eric Ríos. Comenzamos.
Respuesta a mi silencio. Tardaste tanto tiempo en llegar. Pintaste de colores mis sueños. Contigo quiero hasta el final. Me cuesta pensar cuando no estés en mis brazos. No quiero perderme ni un segundo a tu lado. Para hacerte reír, vivir la vida intensamente y juntos sentir. En silencio, callando tanto en soledad. Se dice que el amor es solo un juego, sin verse que esto es de verdad. Me cuesta pensar cuando no estés en mis brazos. No quiero perderme ni un segundo a tu lado. Para hacerte reír, vivir la vida intensamente y juntos sentir tocar.
Musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
Dile que tiene un final. Dile que ella no le extraña y en su mundo lo que sobran son palabras. Dile que no va a cambiar. Dile que la vida pasa y en sus ojos descubrí su soledad. Que no la deja sentir, que no la deja soñar, pero hay algo más que le quiero decir.
Dile que quiero darle algo mejor, algo que nunca olvide, algo tan diferente, algo que guarde en el corazón.
Siempre estaré ahí, a su lado sin dudar, lo daría todo por verla feliz.
Que no la dejas sentir, que no la dejas soñar, pero hay algo más que quiero decir.
Y bueno, regresamos aquí a cabina y que ya nos está aquí acompañando Eric Ríos y tenemos mucho gusto de estar platicando con él. Por favor, Eric, preséntate.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí.
Te sacamos de tus clases. Queremos que nos platiques un poquito, no nada más de escuchar toda esta variedad de canciones que forman parte de tu estructura musical, sino el cómo la has construido y cómo has llegado a estos procesos de composición.
Pues como se han dado cuenta, son voces distintas y las que van a escuchar es porque ninguna canto de esas no, como te comentaba ahorita fuera del aire, no tengo la voz pues muy, pues que se puede decir, un timbre muy bonito, agradable, creo yo. Tal vez a la gente le pueda gustar, no lo he intentado, será que me lance como cantante en algún momento. Pero estas canciones, pues la verdad no sabía que era compositor hasta que entré a la universidad. Todo el tiempo he sido pianista, desde los 14 años que ya estaba dando conciertos aquí en la universidad. Gracias a Dios que hubo 2-3 conciertos que di, que ni idea, que fue lo que me motivó a seguir estudiando. Y estudié composición dentro de la carrera, era pues composición contemporánea que ocupaba letra. Pues en mi vida había escrito nada. Ahí me enseñaron a escribir letras y componer y surgió todo esto que están escuchando. Obviamente agregándole un poco de pues, sentimientos y que cortó la novia en aquel momento, X cosa, que es lo que ayuda a escribir este tipo de canciones.
Siempre las tragedias son parte de la buena, del buen arte, ¿no?
Así es, yo tengo la idea que un buen compositor tiene que ir en la vida muy mal para que componga buenas canciones. Porque de verdad es el pues un motor muy importante, a menos que tengas una imaginación muy grande y inventes muchas cosas. Pero en realidad una canción buena y cuando se siente buena es porque es muy natural y honesta.
Y que conecta, ¿no? Con las emociones de los otros, de quien escucha. Por ejemplo, al momento de que me pases toda la música, escucho diferentes voces. ¿Quiénes son ellos? Porque hay unas voces impresionantes, pero ¿quiénes son? ¿De dónde? ¿Cómo es el contacto contigo para estas grabaciones?
La mayoría son compañeros de la universidad. Que pues en este medio de la música todo se basa a contactos y que tantos amigos tengas. Y la mayoría son amigos. Uno, el que escuchan ahorita, fue Marcelo Morales. Con él grabé en Los Ángeles la canción de Diciendo Que Sí, con el productor Mauricio Garza. Él ahorita creo que está en México. Y hay otra voz que se llama Alejandra Mego. Ella es de Yahualica, Jalisco. También la conocí en la universidad. Ahorita no sé qué está haciendo. Próximamente creo que viene un tenor del Grullo, un talento regional, canta muy bien el chavo. Y él, por ejemplo, fue un cliente que grabó en el estudio de grabación y él traía sus canciones, pues covers. Y le dije, ¿por qué no grabas una cancioneta? Pues no tengo, pues yo tengo. ¿Cómo ves? Le mostré algunas que tenía y esta le gustó por el tipo de melodía, este tipo de música y lo que él canta. Creo que le quedó muy, muy ad hoc.
Que se acoplaba a su voz.
Así es, se acoplaba bastante bien a su voz.
Bueno, también como te dije fuera del aire, que bueno, nos está escuchando Andy, me comentaba que grabaste canciones de su papá. Digo, y esto es algo común, o sea, que alguien se acerque y te diga, grábame una canción o ayúdame con la composición más musical a esta letra, no sé. ¿Cuál es como la experiencia? Si alguien quisiera, dice, yo tengo una muy buena letra, pero no tengo la música.
Sí, de hecho, me han llegado muchas personas como el papá de Andy, que componen y a lo mejor en su momento igual que yo pues no sabían que componían y muchas veces me traen sus canciones y eso es lo que me encanta a mí, lo de las composiciones, y a veces no tocan ningún instrumento pero las tienen en su cabeza. Uh-huh. Y simplemente digo, cántemela, pero como pues cántela así a capela o chífrela o algo para tener la idea así. Uh-huh. Y ya teniendo una melodía, eso es la canción. Yo no puedo inventar una melodía porque si no sería mi canción.
Claro.
Entonces, teniendo una melodía, es que la chifle, la cante, desafinado o como sea, esa es su canción. Los acordes y la armonía, eso es...
Es como ser editor de la música, ¿algo así?
Sí, es que la arreglista, eso no cambia. Los acordes son los mismos todo el tiempo, pero la melodía no. Lo que tú crees, inventes, eso sí es tuyo. Uh-huh. Y me han llegado muchos. Hay una persona que es de... Ay, se me olvidó, un ranchito yendo para Talpa. Es un maestro, uh-huh. Es un maestro de primaria y compone canciones muy buenas. Se llama Armando Vaca. Uh-huh. Armando Vaca compone muy bien. Igual me buscó con cobres. Le dije, ¿por qué no sacas canciones tuyas? Uh-huh. Es que y tienen miedo, les da pena. Y sacó una libreta como con 50 canciones. Le dije, no, que no tenías. A ver, pues empecemos una por una. Viene, a ver, ok, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Hasta que sacamos 10 de todas las que tenía. Y produjimos un disco.
Qué interesante, para ellos es como sentir realizado, ¿no?
Esa así parte. Es.
Por ejemplo, Eric, si hubiese una persona que tiene la música, que la sabe tocar, no sé, en el piano, en la guitarra, pero no sabe música como tal, ¿pueden acercarse a ti para transformarla en notas musicales?
Sí, claro.
O sea, porque, bueno, tú sabes que no lo pueden llevar a derechos de autor si no va con la nota, ¿no? O sea, necesitas llevar los acordes.
No, bueno, anteriormente sí, pero ahorita simplemente con un celular que graben su canción y una guitarra, con eso se puede registrar. Anteriormente se ocupaba partitura y miles de cosas, pero ya no, ya es simplemente una grabación muy simple que se identifique la letra y la voz, uh-huh, y con eso nada más.
Bueno, pero creo que también le da como una formalidad, ¿no? Tenerla.
Sí, bueno, pues ya viéndola como negocio, uh-huh, si una canción está más producida es mejor y no. Porque los productores a veces buscan canciones como compositores que sean muy simples, ya sea puro pianito o pura guitarra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando están buscando canciones de Paulina Rubio, por ejemplo, puede estar el productor de la banda Recodo.
Ajá.
Y él dice, oye, me gusta esa canción. Y se la lleva. Pero ¿qué pasa si está a estilo de Paulina Rubio con puro rock y cosas muy de ella? Uh-huh. Pues no le va a gustar al de banda el Recodo. Entonces la idea es de que sean maquetas, se les llaman maquetas muy simples, para que los productores, pues ellos se puedan imaginar el arreglo. O si de plano crees que tu canción le va a quedar perfecto a Alejandro Fernández y buscaste un cantante que canta como Alejandro Fernández, pues mándala así, que se llevan a las editoras, que son las que se encargan de, pues, de vender o publicar bien tus canciones, de promoverlas más bien.
Okay. Bueno, te comento esto porque había, hay un chico que toca en el Nápoles, creo que también tú tocaste.
Emanuel.
Sí,
lo conozco.
Bueno, pues Emanuel, pero él no sabe música, o sea, no escribe notas. Uh-huh. Entonces a él le preocupa mucho eso porque quiere tener su música en partitura. Pero es muy bueno, digo, si lo has escuchado.
Sí, claro, claro que
tocar.
Sí.
Entonces
sí.
Es interesante este match que se puede hacer con la gente que tiene cualidades musicales y que, bueno, tú has podido extraer, ¿no? Como de varios puntos, uh-huh, para poder hacer las composiciones. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras agregar sobre este proceso que has tenido en la composición con la negociación de estos cantantes, estas voces?
Pues ha sido como el papá de Andy, alrededor de unos 4 o 5 años que tengo aquí en Utlán, que regresé de Guadalajara, que estudié. He conocido mucha gente de aquí, de la región, y hay demasiado talento, muchísimo talento. Y a veces los que, pues menos cree uno, que dicen, ay, jole, le echo más ganas, le invierten más, y tienen más pulso, y a veces veo gente que tiene el talento y las ganas, pero ahí se queda con eso, nada más. Y la cosa es lanzarse, si realmente les gusta la música, es darlo todo, no se puede dar a medias, es entregarse.
Ser atrevido también en la parte musical.
Así es.
¿Sí? Bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Musas, el beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
Hablar, lo difícil es sentir, complicado es. Es hablar lo que sientes, te puedes hoy marchar, aquí nadie te obligará, no se puede entregar lo que nadie te dio. perfecto y lo sé, no hay nada que hacer. Tuviste el manjar a tus pies y no te atreviste a probar. Al amor no lo puedes callar, ni a él ni a los vientos que nos ven desde el cielo. No lo dudes, no hay tiempo de más. Te propongo intentarlo a pesar de los años. A pesar de los años. Culpables, no busques más, acortan la vida y felicidad. No hay más que buscar. Si no buscas en ti, no soy perfecto y lo sé, no hay nada que hacer. Tuviste un manjar a tus pies y no te atreviste a probar. Deja ya de intentarlo, cada vez me haces daño. No lo dudes, no hay tiempo de más. Te propongo intentarlo a pesar de los años. Al amor no lo puedes callar.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí con Eric para que nos platique un poquito más de sus canciones y de este contacto. Y bueno, ya escucharon la voz de este, que es tenor.
Tenor, sí, Joaquín Larios, del Grullo, Jalisco.
También de aquí de la región. Y que bueno, también para que nos platiques un poco de los nuevos proyectos, qué es lo que traes en mente, al menos.
Traigo en mente sacar un disco. Nada con letras, sino algo más instrumental. Que mi sueño siempre ha sido hacer música de cine. Se logró un poquito mi sueño con un documental que más adelante les platicaremos, que fue un paso para mí. Ese siempre ha sido mi sueño. Hacer música de cine es lo que me encanta. Y la idea del disco es que sea algo similar, como que esté en una película, pero en piano. Y tratar de hacer todo en vivo es como mi meta. Si meto efectos de, no sé, cuerdas o un tambor o algo, que todo sea en vivo.
Sí, y que no sea ensamblado.
Que no es así, es. Y esa es mi meta, algo tipo New Age. Mis artistas, mis musas, así es la música de Yanni, no sé. Uh-huh. Yo tenía como 14, 13 años y desde entonces lo conozco a Yanni, y él tiene una orquesta tremenda y sus composiciones son muy, muy buenas. Son muy sencillas, no es nada de rapidez. Y yo creo que la música clásica y contemporánea están peleadas. Los clásicos, entre más rápido toquen, ellos se sienten los dioses. Y un contemporáneo es crear melodías que toquen el corazón. Aunque no sea rápida, pero dos, tres notitas bien ensambladas y colocadas tocan el corazón y conmueven, y eso es lo difícil de crear. A lo mejor tocar rápido, pues sí, estás estudiando toda tu vida y ya, tocas rápido, pero ¿y qué? Uh-huh. Cualquiera puede hacer eso. pero componer algo que llegue a la gente y se le eriza la piel, eso es lo que a mí me encanta y lo que quiero hacer con este disco. Que sean melodías muy
sensitivas.
Sensitivas, así es.
Que hagan partícipe, ¿no? A quien escucha.
Así es, y es esa es la pues como que la magia de esto. De hecho, hay una canción que compuse hace como 2 años, o 1 año, no recuerdo. Hace mucho que no compongo, la verdad, por el trabajo no me ha dejado tiempo. Pero tuve un accidente en moto y me fracturé la rodilla, como 10 clavos y un show ahí en la rodilla. Pero pues todo lo que viví en el hospital y 15 días ahí sin que me operaran y un montón de cosas que vive uno por el accidente y dolores y demás, que compuso una canción. Es una canción religiosa, es como un reclamo, pero a lo que iba es que duré como unos 6-7 meses en componerla porque buscaba que la música se enlazara y realmente se sintiera con lo que yo quería decir. Y a veces no salía. Como compositor estás horas y horas y pues no llega. Y duré 6-7 meses para componer esa canción. No la traje porque no la he grabado. Pero la letra es muy fuerte y es como un reclamo a...
Son de esas pláticas fundamentales.
Así es. Es un reclamo hacia a Dios, al Creador, a quien se quieran imaginar. El por qué. ¿Por qué pasó? Si ahí estaba y dónde estaba la mano. Algo así la letra, y tardé bastante, no por la letra, sino porque quería que lo que yo decía con la música se sintiera. Y eso es lo complicado.
Sí, yo creo que la parte de la composición, como decías, el tener 2-3 notas, pero bien, que se lleven bien, ¿no? Y que hagan sentir, no es tan fácil, ¿no? A veces así se repiten las mismas notas y no pasa nada, o no hay esa fusión, ¿no? Interesante.
Sí, no, ya, si no, hay muchas canciones como El Sonidito y cosas de esas que hay hoy en día que no tienen nada, son vacías y huecas.
Bueno, si quieres nos podemos pasar un poquito a la parte del documental y lo escuchamos un poquito más adelante.
Claro que sí.
Pero ¿cómo se hace esta fusión para empezar a trabajar o dar este brinco, ¿no? A hacer soundtrack, que es en la parte del documental.
Llegó pues repentino. Yo conozco a Carlos Pacheco, que fue quien hizo todo el video, que hizo toda la edición y grabación del video. Yo lo conocía y hace muy buen trabajo, y al igual que yo, pues queda uno en él. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un cortometraje? Y yo siempre le decía, hay que hacer un cortometraje, y yo hago la música. Era mi sueño, hacer la música de un cortometraje, y para eso lo ocupaba alguien que tuviera un video y un buen video. Y yo tenía a Carlos, y le dije, ándale. Y de la nada me dijo, ya tengo un video. Y a ver, pues, ¿cuál es? Y ya me dijo, era un doctorado de aquí de la universidad sobre colibrís. Me lo pasó y lo empecé a ver. Para mí fue ver puros pajaritos y fue el reto, el cómo musicalizar puros pajaritos. Me puse a investigar y vi videos de National Geographic, pero no quería hacer lo mismo. Todo ese tipo de videos son música clásica que nomás encontraron por ahí y la metieron y ya. Y yo quería hacer algo más moderno y fue lo que hice, que fue un poco de música como si fuera una película de... Pues no sé,
¿Te pasan el documental sin voz? O sea, sin voz en off, solamente las imágenes.
Lo pasaron con una voz. De hecho, también fue un problema la voz, porque buscamos como 10 tipos de voces y le decía a Carlos, ay, no me convence. Y otra voz, no, tampoco me convence, hasta que llegamos con un compañero de la universidad, de la secundaria donde trabajo, que era el maestro de teatro. Y siempre hacía voces chistosas. Yo dije, él puede. Y lo invitamos. Y de hacer voces chistosas, quedó su voz.
Ok. Bueno, pero quedó una voz muy formal.
Quedó una voz muy formal.
Muy formal y no aburrida, y tiene un timbre de voz como especial.
Sí, sí, sí.
Me parece que quedó lindo. Pues digo, ya me tocó verlo. Tuve el privilegio ya de verlo.
Ah, excelente.
Entonces me parece que quedó como esta parte, igual que la música, ¿no? Ensamblarlo, y a lo mejor, sí, por eso te digo, a lo mejor viste puros pajaritos, pero ya con la música le da este tono hasta del viento que se ve en la sierra.
Sí, de hecho le metí un poco de efectos de viento, unas son reales de las grabaciones, pero sí fue todo un reto grabar la voz, que quedara bien, y otro hacer la música. Una, porque como comentamos, eran 200 páginas la tesis de doctorado, y obviamente no íbamos a poner todo eso. De las 200 quedaron 15 páginas y luego lo resumimos en 3 páginas. 200 páginas. Entonces, era un texto pues que no se entendía tan fácilmente, y también tuvimos que cambiarle algunas palabras para que fuera un poco más digerible. Y aparte de que es mucha información, ¿cómo hacer que el espectador, el que esté viendo el video, no se aburra?
Claro.
Entonces fue hacer la música que te va llevando poco a poco de la mano, y ni sientas en qué momento ya empezó, ni en qué momento va a la mitad, ni a qué hora se acabó. Y ese fue el reto para mí, con la música. Llevar a la gente de la mano, que poco a poco se vayan guiando.
Y finalmente hacer de la música un personaje más, que ese es el estilo, como decirlo, la finalidad del soundtrack, ¿no?
Así
en cualquiera
es.
De los términos, hacer un personaje más. Y bueno, vamos a nuestro corte de estación y regresamos con un extracto del documental para que lo disfruten.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
Las palabras duelen, duelen más en tu boca. No es tanto el sabor, sino en cómo las preparas. Lanzando veneno donde apunte tu mirada. Soy de carne y hueso, con el alma destrozada. No es tan grande la cortada en la llaga. Es volver a sentir lo que nunca te esperaba. De alguien que era todo en tu mirada. De alguien que te dijo, que dijo que te amaba. Me da igual si vienes o si vas.
Bueno, ya estamos aquí de regreso para presentarles un poquito del documental que se llama Grandes Guerreros, Colibríes y Fuego. Es un documental que ha sido seleccionado en la segunda muestra nacional de imágenes científicas, que es el Munich, y ha recorrido el país desde el Cervantino del año pasado como parte de la selección, y asimismo en la FIC, dentro de la muestra de cine socioambiental, ha tenido reconocimientos, y bueno, en este momento creo que también andaba en Estados Unidos en otro evento de cuidado del medio ambiente, la doctora Saraí, que es con quien estuvieron haciendo la producción, y también obtuvo otro reconocimiento. Es un documental muy interesante que tiene que ver con estas pequeñas aves que además son endémicas, ¿no? de esta región, y que acá tenemos en la Sierra de Manantlán. Tenemos aves de ese estilo que son únicas, solamente están acá en Manantlán. Es. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Que además hay el más pequeño, que no sé cuánto mide, que bueno, a lo mejor Saraí, si yo digo algo me va a dar un zape por mala información, pero el más pequeño está en la Sierra de Manantlán y es un ave endémica, es decir, que solo está en esta región. Vamos a escuchar un extracto, y bueno, obviamente es para presentar también la música, que es un actor principal en este documental, que la produce y la compone Eric Ríos.
Grandes Guerreros, Colibríes y Fuego. Conservación de la biodiversidad mexicana. El fuego el colibrí son elementos importantes en nuestra cultura, ya que aparecen frecuentemente a lo largo de nuestra historia. El fuego es el elemento esencial y ancestral de la vida. El colibrí es el guerrero que renace cada amanecer. Es esencia de amor y de la polinización de las flores. Es el picaflor, el chupamirto, la chupa rosa, la joya del bosque que inspira a los poetas. Pero, ¿qué son los colibríes? Si definimos a los colibríes, diremos que son aves inconfundibles por su tamaño y color. Son las más pequeñas del mundo y se encuentran únicamente en el continente americano, en los diferentes hábitats desde la costa hasta los bosques de alta montaña, excepto en los polos o lugares extremadamente fríos. Existe una gran variedad de ellos. A nivel mundial, tenemos 338 especies, siendo más diversos en las zonas tropicales que en las templadas. Pertenece a la familia Troquílide, de las cuales 58 se encuentran en México. Únicas por su cuerpo aerodinámico, sistema visual especializado y capacidad motora. Son capaces de sostener el vuelo estacionario, aleteando 80 veces por segundo cuando se alimentan y hasta 200 veces por segundo durante el cortejo. Te preguntarás, ¿qué importancia tienen? Culturalmente al colibrí le confieren atributos como el amor, la sabiduría e inmortalidad. Se le conoce como el mensajero, el guerrero renacido, un dios en algunas culturas prehispánicas. Aunado a esto, el colibrí ha despertado interés entre los científicos y manejadores de la naturaleza, por pertenecer al grupo de organismos polinizadores que ayudan a la reproducción de una gran variedad de plantas. Este es un servicio ecosistémico invaluable para la naturaleza y para los seres humanos, por supuesto. Sin embargo, el principal problema que enfrentan los colibríes es la modificación de su hábitat, poniendo en peligro su extinción y la de muchas especies. Actualmente, existen 18 especies de colibríes bajo alguna categoría de riesgo en México, por lo cual es urgente conocer sus respuestas ecológicas a cambios y perturbaciones en los ecosistemas que habitan. Por eso, conoceremos la relación del fuego y los colibríes en zonas montañosas del occidente de México. ¿Qué relación tienen el colibrí con el fuego? La relación se puede ver de dos formas. Una poética, metafórica, por la incandescencia del plumaje, por su vuelo como un rayo fugaz y sobre todo por el brillo de las gorgueras, la garganta de los machos adultos que se iluminan con la luz del sol. La otra relación se refiere a la respuesta que estas aves presentan después de un incendio. Aquí explicaremos esta última relación en un sitio que ha sido estudiado por muchos años en el occidente de México. ¿Cuál es este sitio? Vamos, cierra los ojos e imagínate amanecer entre las montañas de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. La variedad de sonidos provenientes de una gran diversidad de aves alegra cada mañana. En ella hay diversos ecosistemas, desde las selvas tropicales, los bosques de encino y el bosque mesófilo de montaña, hasta los bosques templados de pino-encino, pino y oyamel. Aquí convergen diferentes climas, una topografía irregular y varios tipos de vegetación que mantienen a las 24 especies de colibríes que abundan en el centro occidente de nuestro país. La reserva tiene un historial de influencia humana y uso del fuego que en la actualidad se vigila. En estas montañas, la causa de los incendios se debe al desmonte y el control de malezas. Es común pensar que los incendios forestales son un factor destructivo y negativo para los ecosistemas. Sin embargo, no siempre es así. El fuego ha estado presente por millones de años en muchos de los ecosistemas forestales. En la Sierra de Manantlán hay ecosistemas expuestos al fuego, como el bosque de pino y pino encino. Los incendios forestales son un elemento importante para algunas especies de colibríes, ya que dependen de las flores que surgen en las zonas siniestradas. Por ejemplo, para el colibrí rufo, Celasphorus rufus, que tan solo con 3 gramos de peso...
Y bueno, este es parte o un extracto del documental sobre colibríes. Bueno, es que nos fuimos en el tiempo acá platicando con Eric, pero bueno, un poco para cerrar el programa, quiero mandar antes los saludos para poder cerrar el programa a Vero, a Marche, a Mago, a Andy, que bueno, ya escuchó que estuvimos platicando aquí de su papá, a José Luis y a Vane hasta Los Cabos, a César Hernández y a Arturo Aguirre, que nos escucha en Guadalajara, y a Vladi, que nos escucha desde la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Eric, de todo lo que hemos estado platicando fuera del aire, en lo que es la producción del documental, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la música para el documental y este proceso de pensarlo, ¿no? En la, ¿cómo decirlo? En el ensamble musical.
Sí, desde que me dijo Carlos fue un año y pues en tiempos iba avanzando e imaginándome qué podría ponerle, teniendo como bocetos. Hasta que un día me dijo, es para mañana la entrega. Y sí, me aventé toda una madrugada haciéndolo. O sea, y era estar viendo el video miles de veces. Miles de veces. Y escuchar qué es lo que decía la letra. Y ver qué es lo que estaba ahí con los pajaritos. Y hacer música para eso. Si se estaba quemando el bosque y estaba la letra hablando de que los pájaros se murieron y no sé, X cosa, hay que hacer música a eso. Por eso escuchar un poco como voces medias árabes, fúnebres ahí. Y es lo que buscaba, o sea, que fuera la doc con lo que se veía, con lo que se decía.
Sí, para que no quede nada más las imágenes de así los es. Pajaritos como si tal, no, ¿no? En la dimensión.
Poner música ahí por nomás, sino que esté ad hoc a todo.
Bueno, antes de terminar, comentábamos de un disco que hiciste religioso.
Sí.
Platícanos poquito de esta producción.
Es un disco de una hermana Julia, ellas usan un hábito azul, las pueden ver por la calle aquí en Autlán, son 3. Y es la hermana Julia, ella compone canciones muy, muy buenas. Tengo como unos 7 años, desde que estaba estudiando fue como mi proyecto... pues de aprendizaje con ella, con sus canciones. Y hace poquito, hace como unos 5 meses, ya le entregué el disco por fin, después de tanto tiempo. Y estuvo muy extraño porque pasaban cosas muy raras cuando empezaba a mezclar y a producir su disco. Se me apagó la computadora, se me murió, se me borraban cosas. Y pasaban cosas muy extrañas con este disco hasta que por fin salió. Ojalá que pegue y tenga demasiado éxito. Hubo una canción específica que ella compuso que se llama Hasta Cuándo, Hijo Mío, la pueden buscar en internet. Uh-huh. Esa canción pegó bastante, se me ocurrió ponerla en un canal religioso ahí en Facebook y lo compartieron, como que les gustó, y pues ellos tienen millones de seguidores y de verdad mucha gente lo siguió. La canción que yo compuse es una canción que hice a dueto con Miguel...
¿Quién nos pone? Bueno, termina.
Miguel Aldaco.
Ah, ok. Sí, que es la que es Mi Mejor Amigo.
Mi Mejor Amigo, así es. También lo pueden encontrar.
Y bueno, pues se nos esfuma el tiempo siempre que es invitado en cabina. Muchísimas gracias, Eric, por aceptar la invitación. Y pues nos vemos. No nos vemos. Nos escuchamos el siguiente martes. Espero que hayan disfrutado la música de Eric Ríos.
Muchas gracias. Buenas noches.
3, 4. Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y la literatura en la radio universitaria. La escena musical en la voz aterciopelada de Musas. Terminamos la emisión de hoy. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.